un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para hoy, marzo 24 del año 2020. Agradeciendo la linda sintonía que tanto dentro como fuera del territorio nacional ustedes dispensan a este programa diariamente, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. También la asistencia técnica hoy de Danilo Fuentes Cortés, bueno, indudablemente en el orden político, económico y social, pues el tema de el coronavirus es el que nos ocupa y nos preocupa precisamente por las connotaciones que puede tener en Cuba. Cuba acaba de confirmar 8 nuevos casos de coronavirus y un total que sube a 48. Pero ¿cómo afecta la economía cubana esta situación? Para ello, pues agradezco tener vía telefónica en la tarde y noche de hoy desde Valencia, España, al profesor Elías Amor. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cari. Pues bueno, aquí confinados en cuarentena, como 47 millones de habitantes en España y cada vez mayor número de habitantes en toda Europa, porque esto se está viendo que es una pandemia global y hace falta cooperación por parte de todos los países.
Yo creo que todos los países están cooperando, sí. Pero quienes mejor podemos cooperar somos nosotros quedándonos en nuestras casas. Sí. Creo que así vamos a poder erradicar de una vez y por toda esta pandemia. Elías, la economía cubana indudablemente ha estado siempre muy maltrecha, pero me gustaría tener, dadas las condiciones actuales, dado los números que están sucediéndose del bajo turismo, de la baja gestión económica, de la falta, pues ahora, hoy, acaban de cerrarse los últimos vuelos que salían de Cuba para Estados Unidos y viceversa. Pero me gustaría tu criterio. ¿Está en un agujero negro peor que nunca la economía cubana?
Bueno, si tuviéramos que emplear un término correcto, diríamos que la economía cubana ha estado siempre, desde hace 3 años más o menos, en un agujero negro que comienza cuando Venezuela empieza a disminuir los envíos de petróleo. A partir de ese momento, la economía cubana entra en barrena y es incapaz de obtener las divisas que necesita para poner en funcionamiento los distintos sectores de la economía. Al margen de eso, la economía cubana sigue estando muy centralizada en manos del gobierno. No hay un sector privado capaz de proporcionar bienes y servicios a la población porque el gobierno no lo quiere. Por ejemplo, el empleo privado se ha quedado aproximadamente en el 30% del total. Ese porcentaje contrasta, por ejemplo, con el que hay en cualquier otro país del mundo. Por ejemplo, en la media de América Latina, con datos de la CEPAL, el sector privado es el 80% de la economía, el empleo, y el empleo público estatal es el 20%. En Cuba no, en Cuba es al revés. Todos esos factores y la incapacidad del sistema productivo para producir bienes y servicios para toda la población, que eso se va a ver agravado como consecuencia de la situación de pandemia que estamos empezando a ver en Cuba, bueno, pues va a endurecer mucho más las condiciones económicas y dificultará más todavía luego después la salida de la crisis, claro.
Ahora bien, en el orden de lo que es el envío de remesas, sí. Indudablemente Cuba recibía un porcentaje muy grande, ¿no?, de remesas de Estados Unidos, sí. Que ahora, dada la crisis económica mundial y dadas las condiciones económicas que se están tratando de superar en Estados Unidos en general, pues va a disminuir. ¿Cómo afecta eso al ciudadano de a pie bajo su criterio y su punto de vista?
Bueno, todos los motores de la economía cubana, como he dicho antes, se han ido apagando en los últimos años. Se ha apagado la inversión extranjera, que prácticamente no ha tenido proyectos nuevos en la zona del Mariel. Se han apagado también los ingresos de los médicos, porque cada vez hay países que van devolviendo a Cuba los batallones de médicos porque no los necesitan o no quieren contar con los servicios que se facturan a unos precios muy superiores a los del mercado. Otros factores como el turismo también han ido registrando antes de la pandemia una evolución muy negativa. Las exportaciones de azúcar y de níquel ya no cuentan para nada en la economía cubana. Es decir, todo lo que viene de fuera, que es lo que necesita Cuba para luego comprar en el exterior máquinas, equipamientos, tecnología, materias primas, incluso alimentos, ¿verdad? Pues no llega a fin de mes. Y el gobierno no sabe qué hacer, porque luego después cuando va a pedir préstamos a nivel mundial, lo que hace es que luego no devuelve los intereses en las fechas oportunas, con lo cual un prestamista que ve que su deudor no le devuelve en los plazos convenidos, lo normal es que le endurezca las condiciones. Y ahora Cuba se va a encontrar con que hay muchos otros países pidiendo dinero en los mercados de capitales para hacer frente a esta crisis económica, que esperemos que no dure mucho, ¿verdad?, sobre todo a nivel mundial. Pero bueno, va a tener que ponerse en lista de espera, porque no va a ser de los primeros países en ser atendidos por su mala trayectoria como deudor. Todo eso y muchas más cosas, como las primeras medidas estas que acaban de adoptar en materia comercial, por ejemplo, van a dificultar mucho la superación de la crisis económica que irá detrás de la sanitaria.
¿Qué hubiera sucedido si Cuba no hubiera puesto todo su empeño en el turismo y hubiera creado una infraestructura donde la economía se moviera y hoy por hoy pues hubiera habido indudablemente una crisis, pero nunca se podría esperar que quizás esto sobrepase el periodo negro especial de los años 90.
Bueno, va a ser peor que el periodo especial, y esto lo tenemos que decir claramente para que los que nos estén oyendo se preparen. El turismo en Cuba, Cari, es una actividad económica que, como he dicho ya algunas veces en tu programa, deja mucho que desear con respecto a lo que mucha gente cree que puede ser. El turismo no pasa más allá de un 6% del conjunto del Producto Interior Bruto de la economía cubana, y los ingresos por turismo son prácticamente la sexta parte de lo que Cuba factura por los médicos. Con lo cual, el turismo tiene el peso que tiene en la economía cubana, y sí, claro, si dejan de llegar turistas, se ven perjudicados los hoteles que tienen inversores españoles en Cuba, pero también se ven perjudicados los altos funcionarios del partido que alquilan habitaciones en sus casas a viajeros que no quieren quedarse en los hoteles y que prefieren quedarse, ¿verdad?, en las casas de playa o de plaza o de, en fin, de Miramar. Y entonces también van a experimentar una reducción de sus ingresos. ¿Esto qué significa? Significa, ya esto lo he puesto por escrito ya en un artículo que publiqué hace unos días, que esta crisis económica va a poner a prueba al Estado comunista, porque por primera vez desde el periodo especial y sin Fidel Castro en el poder, el pueblo cubano va a mirar hacia sus dirigentes y les va a pedir soluciones a los problemas. Y ahora ya no está Fidel Castro para hablar del sexo de los ángeles, sino que hay unos dirigentes que tienen un perfil político distinto, yo diría que muy bajo, y que van a tener que afrontar una situación que puede acabar teniendo connotaciones muy, pero que muy negativas si no se actúa de la manera correcta. Y de momento, por lo que yo estoy viendo en cuanto a las medidas que están adoptando, no se está adoptando de la forma correcta.
Bueno, el país está casi que no produce inversiones. Sí. Las inversiones están paradas en el SEDEN. En el 2018 solo había 43 proyectos. La misma cifra se ha mantenido en el 2019 y en lo que va del 2020. Ahora bien, ahora vamos a la parte más vulnerable, que son las condiciones sanitarias que vive el país y que son pésimas. Esto puede desencadenar una catástrofe humanitaria si la pandemia se esparce por toda una isla sin fronteras, no pueden decir que a través de fronteras entró el virus. Los hospitales, verdaderamente he hablado con médicos dentro de Cuba, no tienen insumos, la mala infraestructura en los hospitales crea un ambiente mucho más fértil y súmele, la población pasa de los 60 años, que de acuerdo a estudios pertenece al segmento más vulnerable. Esto, ¿cómo usted lo calcula? ¿Cómo podemos revertir esto? Porque todos los que estamos en el exterior tenemos más o menos nuestro método de vida, nuestra economía, la manejamos a nuestra manera de acuerdo al alcance económico, pero el cubano depende del Partido Comunista y de un grupo de poder.
Bueno, pues, a ver, yo no, los datos de evolución de la epidemia no los puedo exponer porque no soy un experto epidemiólogo y no sé cuál va a ser el ritmo.
No, yo le estoy hablando económicamente.
Claro, economía, por eso. Las consecuencias económicas van a ser desastrosas. Desde el punto de vista de que, por ejemplo, para poder comprar todo el material sanitario que va a necesitar Cuba, en el caso de que la pandemia alcance crecimientos como los que hay ahora mismo en España, en Francia, en Estados Unidos, por ejemplo, será necesario movilizar una gran cuantía de recursos económicos que Cuba no tiene, porque ya Cuba cerró el ejercicio del año pasado en déficit público. Y este año todavía más déficit público, lo cual significa que los ingresos que obtiene no son suficientes para pagar los gastos. Y cuando tengan que afrontar esos gastos de comprar mascarillas, de comprar las pruebas para hacer a la gente, de incluso cuando llegue el momento de los medicamentos, ¿verdad? Porque esos medicamentos que ellos dicen que tienen no sirven para combatir el virus, el alcohol que no existe por las calles en Cuba, están utilizando otros componentes distintos. Todo eso va a ser un gasto público descomunal que, bueno, va a provocar una bancarrota de la economía y esa situación, lógicamente, la va a tener que soportar el equipo dirigente acudiendo a los mercados mundiales a pedir dinero y ya veremos si se lo dan. Este es el gran problema que tiene Cuba, que con la economía hundida, porque la tendrá que paralizar para poder confinar a la gente y mantenerlos con esa distancia que hace falta para que el virus no se extienda, ¿verdad? Bueno, pues va a haber que cerrarlo todo. Y si en condiciones normales en Cuba no se produce lo suficiente para atender las necesidades de bienes y servicios de la población, en una situación en la que se paraliza la industria y la actividad económica, pues yo no sé lo que puede ocurrir, pero desde luego nada bueno, Cari.
No, y desde luego, indudablemente, en las medidas que está creando el gobierno cubano, sí. Pues indudablemente no creo que vayan a ayudar mucho a detener el virus, porque Díaz-Canel ha asegurado que es necesario evitar las aglomeraciones, eliminar las actividades sociales, no salir de la casa. Pero mi pregunta es, ¿tiene el cubano común y corriente los insumos para poder autoaislarse como estamos haciendo nosotros, todas las personas responsables? Todas las empresas responsables han dado la oportunidad de que se trabaje desde los hogares. ¿Cómo ve usted esta medida que este es de corte más bien militar?
A ver, las medidas que me han llamado más la atención en Cuba son de dos tipos. En primer lugar, las primeras medidas económicas que han adoptado han sido unas medidas tributarias, fiscales y laborales muy límites para los trabajadores por cuenta propia, que no les van a beneficiar en absoluto porque esa gente va a dejar de obtener ingresos y va a tener que cerrar sus pequeños negocios. Y esas medidas de aplazamiento del pago del impuesto y cosas así, pues no les van a beneficiar mucho. Pero hoy he leído algunas medidas del Ministerio de Comercio que me han producido sorpresa, porque empiezan a adoptar medidas de tipo regulación de los bienes que hay, de los abastecimientos y de hacer inventarios para que se distribuyan con justicia los bienes. Y lo primero que tendrían que haber hecho, Cari, en mi opinión, es estimular la producción del país,
claro.
Tomar medidas, porque ellos son los responsables de que se fabrique. En España no, en España las empresas son privadas y el gobierno le tiene que pedir a las empresas que por favor fabriquen para que los supermercados estén llenos como están, que todos los días vas a comprar al supermercado y está lleno. Pero en Cuba el gobierno es el dueño de las empresas y no ha tomado ni una sola decisión para que las empresas produzcan lo suficiente para los cubanos. Yo creo que han empezado, por tanto, la casa por la ventana, y en ese sentido creo que esas decisiones no son buenas. Y lo otro que me ha producido preocupación es que lo primero que han sacado en Granma son las medidas del Código Penal que van a aplicar a los que difundan lo que ellos llaman informaciones falsas sobre la crisis, ¿verdad? Bueno, en una situación como la que hay, le quieren cortar la lengua a los periodistas independientes para que no nos podamos enterar de lo que verdaderamente está ocurriendo en Cuba. Cuidado, ¿eh? Penas
cuidado,
de cárcel de 8 años.
Cuidado, efectivamente. Ha tocado usted un punto
claro.
Que indudablemente lo vi venir desde el día de ayer,
claro,
y antier, que hemos tratado por todos los medios de establecer ciertos contactos con periodistas independientes dentro de la isla, y nos ha sido bastante difícil.
Claro,
no sabemos,
claro, son 8 años.
Texas tiene indudablemente controlado las líneas telefónicas,
claro,
o justamente por las penalidades que este régimen represivo está imponiendo para que no se sepa a través de otros medios la realidad de la pandemia dentro de la isla.
Así es. Y eso me preocupa porque, afortunadamente, los que vivimos en democracias tenemos WhatsApp, tenemos un montón de redes sociales y nos podemos estar enterando en tiempo real de lo que todo el mundo está haciendo para luchar contra esta pandemia. Y las noticias se divulgan y los gobiernos pues tienen que apechugar, porque para eso son gobiernos elegidos por el pueblo. Pero en Cuba el gobierno lo que ha hecho ha sido poner un bozal, cortarle la lengua a los que pueden hablar en Cuba y darnos información de lo que está pasando allí. Y eso a mí me produce repugnancia, y creo que la Unión Europea, por ejemplo, debería de tomar en cuenta este tipo de consideraciones de ese Código Penal comunista, terrible, terrible para una sociedad, y entender bien qué tipo de socios son los que tiene cuando la señora Mogherini iba a Cuba a hablar, ¿verdad?, de la democracia de partido único, ¿no? Y mientras que ese Código Penal aterrorice a los cubanos y no sirva precisamente para lo que un Código Penal tiene que hacer, yo creo que con Cuba evidentemente es muy difícil llegar a ningún tipo de acuerdo. Y ahora, insisto, en lo económico, que es mi campo, tengo que decir que lo que se avecina es un auténtico desastre. No tengo ni siquiera las palabras adecuadas para poder perfilar ese escenario que vamos a tener cuando acabe la crisis sanitaria en Cuba, desgraciadamente.
Tristemente es así, y
sí,
justamente la primera medida que ha decretado el gobierno de Cuba, activar los consejos de defensa,
sí,
provinciales.
Sí.
Esto es verdaderamente más que triste, si,
sí,
si sabemos lo que eso significa,
sí,
si conocemos las medidas. Ahora me pregunto yo, esta situación tiene que tener un final, y el final está en las manos de todos y cada uno de los cubanos dentro y fuera de la isla, sin importar en este momento preferencias, sino pensando en ese pobre país que está a punto de una catástrofe sin precedentes. Quiero darle las gracias, Elías, gracias como siempre,
bueno,
por su participación desde Valencia. Cuídese, esté,
sí,
en la casa.
Sí.
Estando en la casa, somos soldados para combatir el coronavirus. Que tenga usted una linda tarde-noche.
Muchas gracias.
Y Dios bendiga al pueblo, a todos los pueblos del mundo, que de esta vamos a salir más fortalecidos que nunca. Bien, y ahora me voy pues a la ciudad de La Habana, donde me voy a contactar. Gracias a Dios pudimos en el día de hoy tener vía telefónica a José Díaz Silva, representante del Movimiento Democracia. Muy buenas tardes, José. Bienvenido a Tras la Noticia.
Sí, buenas tardes para usted y para todos aquellos que nos escuchan desde aquí de Boyero, La Habana.
Bien, el gobierno de Cuba, ante la amenaza que hay del coronavirus, y esto es preocupante, y lo conversaba con mi invitado anterior, ha decidido poner en actividad el Consejo de Defensa Provincial, una medida que se anunció a través de Manuel Marrero en comparecencia pública ante todo el país. Independientemente de eso, me gustaría que usted, que está dentro de la isla, me diga qué medidas de corte sanitario se están tomando para controlar el coronavirus.
Sí, bueno, ante todo voy a decirle que estas medidas que dieron ayer a conocer aquí en Cuba por la mesa redonda, bueno, todo el pueblo de Cuba la recibió con alegría y contentura, porque una de las cosas que se le estaba exigiendo a la tiranía era que le pusiera fin, por lo menos un receso, a las escuelas y a todos los grupos que se estaban formando aquí en donde quiera había un grupo aquí, que eso es lo que estaba trayendo de infecciones, y principalmente el cerrar la frontera. Y bueno, gracias a Dios Todopoderoso, bueno, el régimen, la tiranía, oyó el reclamo de las mujeres y del pueblo de Cuba, y bueno, le puso fin a eso. Y bueno, ayer mismo vinieron a conocer esto de las medidas esas. La situación aquí con esta pandemia dentro de Cuba es crítica y difícil. Es difícil porque aquí, para salir a buscar alimento o para salir a buscar cualquier medicamento, tienes que salir para las calles, y donde quiera que tú vayas a conseguir cualquier cosa, vas a estar con las agrupaciones de las personas, porque aquí no hay condiciones, no
y
hay condiciones.
Silva, perdóname que te interrumpa.
Sí.
Me tengo que ir a una breve pausa. Quédate sí. En la línea telefónica y regresamos con José Díaz Silva, desde Rancho Boyero, representante del Movimiento Democracia en Cuba. Ya regreso.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, estamos de regreso con José Díaz Silva desde el Rancho Boyero en La Habana, Cuba, donde nos está comentando sobre las medidas que se están tomando. Dentro de ellas hay regulaciones de viajes al extranjero, suspensión de transporte interprovincial, confinamiento de turistas en Cuba. O sea, hay toda una serie de medidas de contención, pero ¿dónde están las sanitarias? ¿Dónde está el poder económico que tiene cada cubano de no tener que salir diariamente a la calle a buscar y estar en grandes grupos algo que comer para llevarse a su casa? Adelante, José.
Sí, como te decía, que bueno, el pueblo recibió estas medidas con alegría, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que los primeros que infectaron aquí a los cubanos fueron los extranjeros que venían por vía turística, y bueno, ya tomaron esa medida de apartar a todo el turista de dentro de la población, ¿no? Le decía también que estas medidas sí son muy buenas y bien recibidas, pero por la parte de la higiene, nosotros estamos aquí, todo el pueblo de Cuba está perjudicado, porque aquí no hay manera de conseguir un sistema donde se pueda cómo decirle, el que tener higiene, ¿no? Cuando tú sales de la casa, porque por obligación tienes que salir de la casa a buscar alimento o a buscar medicamento, y donde quiera que tú llegues no encuentras nada de eso. Si vas a buscar un detergente, vas a buscar un jabón, tienes que pasar por una cola donde haya cientos de personas. Eso mismo lo estaban hablando, de que iban a tomar medidas contra eso, pero no sabemos qué medidas pueden tomar contra eso, porque el pueblo cubano sabe de la situación económica por la que está pasando Cuba, pues, claro, porque la tiranía ha llevado a esto, ¿no? Y no hay condiciones de higiene de ningún tipo. Cuando te hablan de lavarte de las manos cuando llegas a la casa, cuando te hablan de lavar la ropa, pero bueno, te hablan de todas esas cosas, pero si tú no tienes el instrumento para tú asearte y lavar la ropa, de nada te sirve cualquier tipo de medidas. El pueblo de Cuba estamos tratando de aislarnos de uno a los otros, pero por obligación tenemos que estar en agrupación, porque para buscar cualquier cosa que tú necesitas tienes que salir a la calle y tienes que hacer cola. En esto nada ha cambiado. Sí, nos separaron a los turistas, los transportes, han tomado medidas con los transportes, los viajes para otras provincias han tomado medidas que son muy buenas, porque nosotros la vemos muy buena, porque el pueblo de Cuba está asustado, para decirlo así. El pueblo de Cuba está asustado porque no sabemos qué pueda pasar, porque nosotros estamos a pendiente a Dios Todopoderoso, que nos proteja, pero no tenemos protección por la tiranía cubana, porque no tenemos condiciones ninguna para nuestra salud y para nuestra higiene.
Ahora bien, siendo la mayoría del pueblo cubano en este momento, por las propias estadísticas, la más vulnerable, mayores de 60 años, ¿cómo ve usted que puedan autorregularse, o sea, estar dentro de las casas cuando no hay las condiciones habitacionales como para que una persona pueda estar confinado en su hogar? En Cuba, en un cuarto viven hasta 3-4 personas. ¿Qué opina usted de esto?
Claro, mira, Karen, por obligación, todos los cubanos vivimos apilados aquí, aunque quieramos tomar una medida, ¿no?, de estar alejados unos de otros, por obligación tenemos que estar, porque es como tú decías, ¿no?, en una vivienda hay veces que viven 7-8 personas y hay veces que viven hasta 2 o 3 familias juntas. Para las personas de mayor de 60 años no hay medida ninguna, porque tú puedes estar dentro de tu casa, no salir para la calle, pero por obligación tienes que salir a buscar alimento, y entonces el sistema, esta tiranía, no ha buscado una vía para facilitarle a esta familia, no, que no tengan que salir para las calles a buscarle el mismo alimento, el mismo aseo, que por obligación tienes que salir. Y las personas, por obligación, las que están familias de mayor de 60 años, que no tienen otra familia, que ellos tienen que salir a las calles a buscar lo que necesitan. Y es como tú decías, que hay familias que viven en una vivienda, viven 2 o 3 familias juntas, y no es que sean familias solamente, sino que son familias de distintas familias, ¿no?, que no son de la misma sangre, de la misma familia. Quiere decir que tienes que estar agrupado por obligación, y no hay condiciones, porque no te han puesto una condición de que tú tenés facilidades para tú decir, bueno, yo voy a estar dentro de mi casa, pero tengo condiciones por lo menos para vivir, por lo menos 15, 20, un mes, tener condiciones de medicamentos. Aquí no existe nada de eso. Aquí por obligación, si tú sales a la calle, busca, que es muy difícil, te estoy hablando de buscarte un jabón para lavarte las manos. Tú sales, y si lo encuentras, tienes que pasar con una cola, jugarte la vida, porque no es que alcances jabón, ¿no?, que también puedes alcanzar la pandemia en esas colas. Y cuando llegas a la casa, ese jabón, lo más que te puede durar son 2 o 3 días para bañarte, para lavar la ropa y para lavar lavarte las manos, las condiciones por esa parte aquí son pésimas y malas. Sí.
Bueno, muchas gracias a José Díaz Silva, el representante del Movimiento Democracia desde La Habana, Cuba. Han escuchado sus propias palabras de la situación tan precaria y de las primeras medidas que se activan, que son los consejos de defensa en el país. Y precisamente tengo en línea telefónica a Andrés Alburquerque, analista cubano, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. ¿Cómo estás, Andrés? Me imagino que confinado en tu casa, como todos nosotros, trabajando desde nuestros hogares.
¿Qué tal, Cari? Saludos para ti, para tu audiencia en Cuba. Y sí, muy poca salida, nada más que para buscar lo indispensable, hacer un poco de ejercicio al aire libre, bien alejado de los demás y estas cosas. Pero bueno, esperemos que logremos vencer esta pandemia.
Bien, el primer secretario del Partido Comunista y el presidente, lo primero que hicieron fue activar los consejos de defensa en el país ante la epidemia y para plan de prevención y control contra el COVID-19. Me gustaría tu análisis en cuanto a esto. ¿Esta es la medida más represiva que yo he visto que se tome en un país que no es de carácter sanitario?
Mira, evidentemente la política que dieron, y ten presente, claro, te quería señalar que los que se lanzaron aquello de vengan, que no hay problema, que aquí hay buenas temperaturas, fueron secundones. La cúpula se cuidó mucho de caer en eso, no sé si lo hizo a propósito, a ver qué pasaba y después poder hacer el papel de policía bueno, policía malo. Esto nunca lo sabré y honestamente no me interesa. Lo cierto es que a menos de una semana de que algunos a nivel medio se pusieran a estar haciendo afirmaciones irresponsables que tú y yo en este mismo programa tuyo criticamos.
¿Cómo no?
Viene todo lo contrario. Pero yo te voy a decir una cosa. Claro que ellos se van a aprovechar para, por ejemplo, no dejan salir a nadie, y así ya vemos que Gorky Águila se tuvo que quedar del lado de allá, y claro que ellos van a aprovechar todo lo posible para reprimir. Pero lo cierto es que tienen que tomar medidas de aislamiento, medidas de protección. El problema es el siguiente. Eso hubiera sido mejor que ellos lo hubieran dicho desde un estudio televisivo donde se viera la distancia entre uno y otro y que predicaran con el ejemplo. El problema es que salen con esta banderita a la calle en turba, y entonces, ¿dónde están las reglas que ellos piden? Por lo menos en la foto que sale en el drama, por lo que yo vi. Entonces, ¿cómo, con qué ejemplo se predica para que la gente obedezca de que deben estar separados, de que no deben estar juntos? Es decir, el mensaje, olvidemos ahora cada medida en específica, el mensaje por lo menos es más responsable que de la semana pasada, yo eso lo admito. El problema es que el mensaje va acompañado de una imagen que es una turba. Entonces, que el mensaje se diluye un poco, sobre todo, como decía tu anterior invitado, en un pueblo donde la gente, por necesidad de narices, tiene que salir todos los días porque cuando sale una vez a la semana no encuentra las cosas necesarias y tiene que mantenerse saliendo o renunciar a bañarse, a lavarse las manos, a echarse desodorante, a llevarse algo a la boca. Es decir, es un poco compleja la situación allá.
Tan compleja que Díaz-Canel reconoció a través de un videoconferencia que el nuevo coronavirus viene hacia nosotros y lo está haciendo a una velocidad exponencial. Y esto contrasta, ¿no?, con anteriores tweets, con su forma de proceder, con inclusive, y que tú y yo lo comentamos, que Cuba era el país ideal debido a las condiciones climáticas, en fin, todas esas irresponsabilidades. ¿Cómo tú ves ahora en este momento este tipo de reacción sobredimensional cuando el mundo entero ha reaccionado desde hace casi 60 días ante esta pandemia mundial?
Bueno, a mí me parece que ahí debió haber habido su balón de orejas. Te repito, yo no tengo pruebas, yo no estoy ahí, yo no soy amigo de ellos. A uno se entera, como igual que tú, por lo que uno se entera, ¿no? Por indiscreciones, porque algún amigo dice algo. Pero lo que me llama la atención es que menos de 7 días después de aquel triunfalismo sale esta cosa dramática. Claro que nunca va a salir por el periódico que ellos votaron de sus cargos a no sé quién, que son unos mediocres y no se habían dado cuenta. Eso nunca lo van a poner porque esas son autocríticas que a veces no se hacen ni siquiera en la democracia, figúrate en una dictadura. Pero lo cierto es que ahora están aterrados. Y no te extrañe que después de esta payasada de que mando médicos a Italia, mando médicos allá, cuando no tengo para mi mismo pueblo, y todas estas cosas, no te extrañe que ahora empiecen a llorar miseria, porque recuérdate que para ellos siempre hay dos posibilidades.
O pero ya ellos están culpando al embargo norteamericano de la falta de insumos y de medicamentos. Te invito un momentico, vamos a correr de audio de Díaz-Canel.
Es lo primero que hay que lograr, que la gente tenga percepción del riesgo para que actúe responsablemente. Es reconocer que el coronavirus viene hacia nosotros. Nosotros no somos una burbuja, viene hacia nosotros. Está en el mundo. Lo está haciendo a una velocidad exponencial, que primero empieza gradualmente, como son las exponenciales, las curvas exponenciales, y de pronto vienen los espacios o los momentos repentinos. En cada lugar de nuestro país existe el potencial de convertirse en exponencial esto, pero con las medidas puestas en marcha se puede detener el virus antes que pueda extenderse. Entonces, si nosotros cortamos la extensión del virus, este no es el momento que se nos... Fíjense que todos los análisis conducen a lo mismo. Y la única manera es el aislamiento social. Y lo tenemos que provocar ya hoy, no es para mañana. Hay que provocar. Y eso es una de las cosas en las que más hay que insistir en todo el trabajo y las explicaciones que le hagamos a la gente.
Bien, dame tu reacción ante esto.
Un alón de orejas. Es decir, esto es para los cuadros medios, como dicen ellos, y los más bajos a la hora de referirse a la población. Lo único que le faltó decir, óigame, borren la payasada de los imbéciles de la semana pasada, que esto se está poniendo feo y la situación es esta. Entonces, como yo te decía, no te extrañe, como te repito, ellos tienen dos dimensiones. A veces se hacen los muy fuertes y a veces salen a llorar miseria, culpan el embargo a ver qué se les pega. Claro, este momento, Cari, no es muy propicio para llorar miseria porque, como se dice en cubano que tú y yo conocemos, la mona no quiere cargar al monito. Aquí nadie tiene nada que dar. Entonces, no es este el momento. Quizás lo guarden para después. Acuérdate que ellos congelan las cifras en un refrigerador y te las sueltan dentro de un año cuando el mundo esté ya en situación más normal. Sí, pero es que nosotros, como estamos bloqueados, pobrecitos, nunca logramos el Grupo de París que me condone la deuda por los otros 5 años. Y algún beneficio le van a sacar. Ahora, por más que la Junta sea nuestro enemigo jurado, por más que estemos en contra de ellos, yo prefiero, por el bien de nuestros compatriotas que están dentro, que ellos sean un poco menos irresponsables y tomen determinadas medidas. Me preocupa que se pueda exagerar en el sentido de la coacción personal, pero, Cari, de todas maneras eso lo hacen todos los días. Por lo menos que se aísle un poco el virus dentro de lo posible, aunque yo te reitero que en la situación de higiene en Cuba lo veo muy difícil, pero por lo menos que prueben y después veremos qué cuentas y qué sumas habrá que sacar. Este momento a ellos le da la posibilidad de silenciar muchas cosas, invocar el patriotismo, y al que se salga un poco de raya, que critique algo, pues le dicen que es enviado nuestro, que Cari y Andrés lo pagan. Dime tú y yo cómo vamos a hacer para pagar a esta gente, pero no importa. Y entonces es una ocasión muy propicia, por eso es importante que los opositores estén bien atentos y se cuiden bien, porque me parece que van a aprovecharlo todo para poner mano dura en lo que les sea posible.
Yo también estoy de acuerdo contigo, me preocupa mucho estas medidas tan severas en la función de los órganos de represión, sobre todo porque es una forma de culpabilizar al coronavirus de desapariciones, de muertes no confirmadas,
sí.
Y como todo lo poco clarificado que hay en Cuba, costaría muchísimo trabajo verificar la realidad. O sea, comparto, pero también comparto mi dolor, porque mientras que nosotros podemos protegernos y podemos hacer nuestra vida de forma adecuada, privándonos de muchas cosas, porque en este momento es la mejor manera de combatir ese virus. El pueblo cubano está desprovisto hasta de habitacionalmente poder recluirse como lo hacemos nosotros y manejar su economía, porque depende del Estado, que es la aspirina, el dolor de cabeza, la patria y la muerte.
Sí, tienes razón. Y te repito, otra cosa. Las casas allí, la ocupación media, el espacio vital que tiene cada miembro del núcleo familiar en una casa donde a veces viven hasta tres familias juntas, no respeta ya esta distancia, esta falta de promiscuidad, este mínimo de higiene. Es decir, que si uno cae, caen todos porque el espacio vital es mínimo. Si uno comete un error en desinfectar lo que trae de la calle, mientras aquí puede ser que tú lo cometas en la sala, pero bueno, somos dos, somos tres por casa, cuatro cuando más. Allá son tanta gente que siempre va a haber alguno que puede tomar el virus de alguna manera. Es decir, no nos queda otra cosa que orar porque el pueblo, que al final no es culpable, no pague como siempre las consecuencias, que esto pase lo antes posible en todo el mundo. Y bueno, nos tiene que servir de experiencia en muchos casos, y en el caso de Cuba en especial.
Definitivamente, y lo que más me preocupa es algo, y lo quiero compartir contigo, los octogenarios que están a cargo de la dirección del país están delirando, metidos en su propia burbuja, sin percatarse de lo que viene encima, que es la tormenta perfecta, al tiempo que el equipo que dirige Díaz-Canel se perfila como el equipo de gobierno más mediocre que ha tenido Cuba en los últimos 60 años. ¿Tu opinión sobre este análisis?
Mira, ese equipo de gobierno, donde puede haber alguno que otro que sea capacitado en lo suyo. Yo no discuto que ahí pueda haber un buen ingeniero, que pueda haber un buen científico en algo. Eso yo no lo discuto. Pero el problema es que el fragor de la política, Cari, la discusión de todos los días en un parlamento, leer un periódico que te critique, que te hagan triza, como ocurre en cualquier parte, eso es lo que le crea la piel dura a un político, lo hace crecer en el debate y lo hace agigantarse a la hora de tomar decisiones. Como en Cuba eso no existe, porque los que están en la Junta tienen esa burbuja que tú dices y no se les puede criticar, ellos no están acostumbrados de verdad a hacer gestión política, todo era por decreto. Las cosas en el mundo están cambiando, en Cuba también. Tú que haces esto todos los días, ya ves que hay gente que llama por nombre y apellido a los mandamases, como le dicen allá, y entonces se acerca un momento donde a ellos no le van a bastar las cuatro consignas, los tres patios muertes, que eran como los padres nuestros de entonces, o el discurso de siempre, porque la gente, ya vimos a Díaz-Canel montarse en el Mercedes y salir corriendo. Es decir, yo no estoy vaticinando nada, pero como tú dices, es un equipo mediocre. Y quizás no sea mediocre porque ellos no estén calificados. Yo no quiero entrar a descalificar a nadie, no quiero ser como ellos. El problema es que el entrenamiento en la política se logra haciendo política, en el marco de una libertad y de una crítica que gira de un lado para otro. Como allí no existe, ellos no pueden ser buenos políticamente. No pueden ser buenos políticos porque ellos no negocian con nadie. Ellos imponen su voluntad. Y cuando la voluntad no es aceptada, reprimen, meten presos, torturan, asesinan y lo que sea. Así ellos no se han preparado para el futuro y están perdiendo la partida por tiempo, simplemente.
Muchísimas gracias a Andrés Alburquerque, analista cubano. Y yo te voy a decir algo, y me brota del corazón, y es mi responsabilidad. Yo creo que en este momento, si en vez de estar echándole la culpa a Estados Unidos de la crisis que ellos están trabajando, que ellos han imperado, pidieran ayuda de seguridad. Los primeros en apoyarlos seríamos nosotros, los cubanos que vivimos en el exterior.
Seguramente.
Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, como siempre, seguiremos en contacto. E indudablemente ahora quiero compartir con ustedes un video de la estrella Thalía ante la forma tan irresponsable en que el presidente de su país se comporta ante la situación de una pandemia mundial. Adelante con Talía.
En la primera fase,
no,
ya nosotros,
amores,
yo les voy a decir, cuando...
No está bien congregarnos.
Pero, sí.
No está bien salir agrupados. No está bien salir.
Pues,
los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos. ¿Cómo que?
Porque eso es fortalecer.
No, por favor, señores, ¿por qué no debemos salir? Porque no sabemos si estamos infectados o no. Por lo tanto, podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo. Recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas, pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles. Entonces, se ponen en peligro, pues, a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianitos, a las mujeres embarazadas, a los bebitos prematuros, a todos en general. No puede ser que luego de escuchar y reescuchar las instrucciones de los expertos, ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta, todavía hay personas que no lo entienden y no lo toman en serio. O sea, yo no lo puedo entender. Juntemos fuerzas para mantener a nuestras familias, amigos y comunidad saludables. No podemos permitir que este coronavirus se siga propagando y cause más estragos. ¡Paren y quédense en casa!
Esta era la respuesta ante las medidas que López Obrador no ha querido implementar, y es la respuesta de una mujer que tiene, pues, indudablemente miles de seguidores, y verdaderamente da vergüenza ajena que diga que López Obrador diga que se combate la pandemia con besos y abrazos cuando todos los países del mundo están tomando sus medidas de precaución y están brindando a diario y constantemente información de cómo se maneja esta pandemia mundial, de la cual saldremos si hacemos lo que dice Talía, quedarnos en las casas y ser soldados para poder terminar con esta pandemia mundial. Bien, con esto me despido. Las gracias a Danilo Fuentes Cortés. Los dejo con el boletín de noticias. Más tarde las noticias como son. Y quédate en casa, cubano, quédate en casa. Ayuda a combatir la pandemia que el régimen no está combatiendo. Tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.